Y acá Carol Dweck siempre sembrando Carol Dweck.
Sembrando dudas, preguntas.
Paup dice, en comillas, la frase que te dijo vecina: tengo 102 años, espero morirme prontísimo, no te puedo ayudar en nada. Gracias, Caro, por la nueva bio de Twitter. Dice Pau. Excelente, Pau.
Le mandamos un beso.
Guido dice, ¿qué prefiere Caro Dweck?
A ver.
¿River campeón?
Sí.
¿O su columna en Metro y Medio?
Ah, mi columna en Metro y Medio, chicos, toda la life. Toda la life.
Muy bien.
¿Segura?
En el 15-3, en el 15-3-772-9510, le tienen que preguntar a Carolina Dweck
¿Qué prefiere?
Bien. Me encanta.
¿River campeón de esta Copa Libertadores?
Sí. ¿O se te vence el registro? Siempre vas a tener que ir a Parque Roca, renovar.
No.
Pregunten
no.
eso. No, ¿River campeón de esta Copa Libertadores o qué prefiere Carol Dweck?
Una de los objetivos que tiene
o
esta
separarte columna, 2 años de tu marido.
Yo creo que toda pareja tiene derecho a separarse 2 años.
Grabá un separador.
Separarte no es que no lo veas más, sino que vivan una vida de separado. Sí. ¿Ves? Vos tenés a tu hija 3 días, el 4, vos 4, el 3.
Podemos hasta salir a comer, podemos hasta...
No, tampoco tan cancheros.
Ah, no tan... Bueno.
No, separados que...
Separados.
¿Se llevan bien?
Sí.
Polite.
Le llevas a Cata y te abre la puerta a Tatiana, por ahí.
No, claro. Está bien. No es un escenario que a mí me preocupe en este momento, no. Me parece que toda pareja tiene derecho a separarse, ¿eh?
Preferís River campeón.
No Tatiana Roast, que no se... Malignamente,
no,
si
supuesto.
Justo...
Que haga Tati lo que quiera.
No,
yo,
Rodríguez.
La banco, ¿eh? La banco.
No, Tati está con Rodríguez.
No, Rodríguez viene acá y... Te...
Bien. Bueno, adelante,
decía
Caro.
Que uno de los objetivos de la columna de Vicios Culturales es agarrar algún pedacito de algo que haya pasado en la semana y pensarlo en otra clave.
Muy bien.
Entonces, en redes sociales, jueves, viernes, apareció un video de Gisela Barreto haciendo una analogía del sexo anal con un vaso, cómo se toma del derecho y del revés, hablando de... ¿Qué sería para ella, según su propia postura, natural y qué sería antinatural en la discusión sobre la educación sexual integral de los niños y niñas en escuelas primarias y secundarias? El programa se llama La Fe Mueve Montañas, emitido en un canal, no encontré si tienen alguna repetidora en televisión digital, pero tienen un canal en YouTube y una página muy bien armadita. El canal se llama Toda la Verdad Primero.
¿Así TDL, se llama el canal?
TDB1. Y el programa este de en contra del sexo anal, ella hace toda una explicación de por qué está en contra, de por qué ella tiene una militancia y cómo ella descubrió a Dios. Ella dice que siempre fue religiosa, no lo sé. No, dijo que en abril de 2010 viajó a Bosnia, a un lugar que se llama Medjugorje, perdón, pero lo estoy leyendo así. Y que ahí, en abril de 2010, sintió que la Virgen le estaba charlando, algo estaba pasando con la Virgen.
Porque ese es un lugar donde hay una Virgen muy conocida.
Tal parece, viste, que yo soy muy judía, pero lo que busqué fue que parece que es un lugar muy místico.
Bien. Sí. En los 80, Gisela Barreto, vas para ahí, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, cuando llegues ahí...
No, sí, a fines de los 80, en el 90, ya empezó como secretaria de Sofovich.
¿Te acordás, novia de quién era?
No.
Yo la conocí... en mi vida personal como novia de un amigo, pero no sé si lo decís
fuerte dato.
Muy fuerte dato.
¿De uno de los hijos de Minguito?
No, se casó con él y pidió la nulidad porque ella argumentó frente a la iglesia. Estuve estudiando allí, Gisela Barreto, chicos. Dijo que ella estaba muy enamorada, pero que fue una decisión muy infantil y apresurada. Entonces, tanto la iglesia como su divorcio le reconoció la nulidad porque ella cuando lo pidió tenía la esperanza de volver a casarse por iglesia y formar una familia, cosa que no ocurrió hasta
si
el día de hoy.
Si hubiera seguido con esa pareja, hoy sería familiar de Tati Rose, Gisela Barreto.
Por interpósita persona, muy bien. No lo había pensado.
Bien, perdón, Tati.
Como secretaria de Sofovich, ella se construyó como una bomba sexual muy identificada en los 90 con la televisión, tapas de revista.
Me encantaba a mí.
Divina.
Me encantaba.
Divina.
Y Silla Ben tiene un cuerpo muy bonito, muy voluptuoso. Y ella dice, cuando se ve a sí misma, luego del descubrimiento de la Virgen, de haberse vuelto catecista, de rezar, dice que sigue yendo al gimnasio, pero que no es su prioridad. Dice que cuando se ve a sí misma en el pasado, dice, perdón, Señor, qué asco. Señor, por Dios, ¿no? Se arrepiente, no lo volvería a hacer. Entonces ahí empecé a hurgar en el fondo de Twitter. Vieron que las redes sociales tienen de malo la agresión y de bueno la agresión como un gran insumo.
Claro.
Y lo que le respondían a ella cuando puso el video en Twitter de este programa, La Fe Mueve Montañas, es cállate vos, que antes era, cállate vos. Y un montón de cosas que debo reconocer son muy ingeniosas como agravios. diciéndole, si antes eras tal cosa, ¿qué te haces ahora la otra cosa? Entonces me empecé a preguntar, más allá de que yo con Gisela Barreto no estoy de acuerdo en nada, si hay sol, si hay, no estoy de acuerdo en nada de lo que piensa, porque vi...
Gracias de River como vos.
Puede ser que sea de River, ¿eh? Ajá. Puede ser que sea de River. Pero no estoy de acuerdo con la forma que tiene de pensar, porque cada capítulo de su programa La Fe Mueve Montañas tiene como un tema contra el que va. Y con argumentos... Mirá,
ponés Gisela Barreto en Google, sí, y lo primero que te ofrece es antes. Gisela Barreto antes.
Muy bueno. Y porque ustedes piensan que todas las personas sub 30 que vieron lo del vaso no saben de quién estamos hablando, porque hay una referencia que falta ahí. Entonces, si vos ves a Gisela Barreto antes, Barreto
es una
antes y ahora...
pasado. Es una chicana el pasado, porque todos podemos cambiar.
Exacto. Entonces la pregunta que yo me hice respecto
prefiero
de este
la del
video...
pasado.
Bueno,
en realidad porque no me gusta lo que piensa ahora. Exacto. Digo, no es que no tengo ninguna preferencia sobre su vida, pero...
No, pero tiene derecho a cambiar.
Exacto,
claro.
La pregunta
de lo que
¿es
dices...
legítimo cambiar?
Sí, por supuesto.
¿Dar un volantazo? Por supuesto. ¿Eso supone que todo lo anterior se anula y uno dice... No, ahora, lo que me permitió pensar el caso de Gisela Barreto, más allá de cómo se viralizó en redes sociales, los chistes, los memes, todo eso, digo, ¿qué podemos pensar de esto? Hay una persona que tenía un rol en el espacio público... y que ahora tiene otro totalmente opuesto. Es decir, ella vendía sexo y ahora lo que trata de hacer es normalizar un poco el sexo. Entonces me puse a investigar qué cambios abruptos de vida, cuáles son los temas en los que más aparecen cambios abruptos de vida en la vida social. Uh-huh. Y les voy a decir cuáles son algunos. Primero están los religiosos.
Siempre, ¿no?
Los religiosos.
Eran
el
adictos,
que era
muchas
muy
veces.
Religioso.
Sí.
Y dejó de serlo.
Hay pocos de esos, ¿no? Siempre es
hay
más
menos,
al revés.
Porque son historias excepcionales. Y claro, después tenemos los que... no creían en... no sé, pienso en Juanse, que lo escuché hace poco. Ajá. ¿No? Y cómo, digamos, sigue tocando, pero se dio cuenta de... dijo que se dio cuenta de muchas cosas y se volvió, creo que hasta catecista, creo que da clases y toma clases. Lo mismo pasó con Gisela Barreto. Y les recomiendo, el programa Cada Noche de la Televisión Pública, un episodio del año pasado con Damián Caro, que es un ex religioso judío ultra religioso, que un día dijo, pará. Estaba en un
algo
taxi.
Algo no me cierra acá.
Estaba en un taxi, escuchó una canción de Charly García.
¿Cuál?
No dijo. Uh-huh. Y él a los 15 años, él dice, son sus palabras, se internó y volvió su vida en torno de
se internó
de todas
para
las
tomar merca, fue el primero.
No, Pablo.
Fue una granjita, pero
se internó para estudiar y todo y...
Ah, no es que la
años.
Familia la religiosa.
No, él tuvo inquietudes, formó su familia, tiene 5 hijos, todos. Y un día, hace unos años ya, estaba en un taxi, escuché una canción de Charlie y dice, pará, si a mí esto me gustaba, ¿por qué no lo escuché nunca más?
Ah, fue y volvió,
empezó,
digamos.
Y salió y ahora tiene... ahora es rabino, digamos, y lo cuenta.
Pero rockero.
Pero sí, casa parejas del mismo sexo, tiene una postura muy abierta respecto de los temas de agenda, digo. Salió.
Siguen siendo religiosos, no es ortodoxo.
No es ortodoxo, de hecho contó que tuvo que desaprender a atarse los cordones, porque estaba arreglado hasta cómo atarse los cordones. Ya, ¿qué tenía que decir cuando se despertaba?
Entonces,
tuvo que religioso, Seba.
¿Viste?
Tuvo que desaprenderlo. Entonces los cambios así abruptos de vida, en primer lugar aparecen
también Caro
los
con
religiosos.
K, lo pueden buscar en Google.
Y les recomiendo, está muy bien el programa, independientemente de lo que piensen de lo que hizo. Uh-huh. Es muy interesante su mirada y cómo lo pensó.
Mirá, yo conocí un caso similar de una persona que sí venía de una familia religiosa, por lo tanto los sábados no podía hacer absolutamente nada. Y un sábado dijo, me voy a Musimundo a escuchar música, no aguanto más, dijo el pibe. Y fue y la pasó espectacular, dijo, Dios no me castigó, escuché música, disfruté el sábado, después me fui a un parque y ahí cambió su vida también.
Bueno, una de las cosas que decía este rabino es, le preguntaron si se acordaba de algún evento importante después de haberse ido, y dice, la primera vez que toqué un timbre, un sábado, que no se puede tocar electricidad ni nada, y dice, y comprobar que no pasaba nada, que sonaba el timbre, lo único que pasaba era que sonaba el timbre, ¿no? Y uno dice, ay, qué estupidez. No, cuando vos estás en un marco de creencias cerrado y autosuficiente, las respuestas a todo están ahí.
Bueno, claro. Seba cree que Estudiante de la Plata no fue campeón de la Copa del Mundo por una remera, ¿no?
No, yo estaba viendo el partido de Estudiantes, Estudiantes hace un gol, se corta la luz.
No lo vio más.
Yo estoy seguro que si yo veía el partido, Estudiantes ganaba.
Está esto del Shabbat, eso.
Bueno, está bien.
El segundo
es incomprobable, Pablo, lo que decís vos.
Claro.
No, lo tuyo.
Todo es contrafáctico, chicos.
Sí.
Todo es contrafáctico. El segundo gran cambio que se registra, digo, no es que hay un estudio sistemático, pero de las cosas que más se repiten tiene que ver con la alimentación. El que se hace vegano, el que era vegano y come carne, el que era vegetariano y come carne, que no come, todas las variantes.
Sí, a veces por voluntad y a veces porque la vida te lleva por alguna enfermedad, por algún momento límite.
Pero la idea de cambio tiene que ver con una decisión activa, no okay. vinculada con una enfermedad. Es decir, bueno, a partir de
no
ahora
obligada.
No como más harinas. A partir de ahora, ¿qué es lo que pasa con todo eso? ¿No? Porque una cosa es decir, bueno, vos eras religioso o vos no eras religioso y ahora lo sos. Pero muchas veces la convivencia con amigos de toda la vida, con los que comías asado y decís, no puedo comer más asado, para la gente que se quedó del otro lado, muchas veces es muy difícil convivir con un volantazo de este tipo. Tercer tipo, deporte. Y acá aparece mucho el running, actividad que practico, sí. Arriesgano, pero practico.
Todos los runners ocultan un pasado. Sí. Todos, ¿no? Yo todos no vienen
sé.
De lugares
Mira,
que
no
tienen
sé.
Nada que ver con el running.
Pero lo que tiene el running es una actividad que está registrada como propia de personas que nunca habían hecho deporte en general, estoy hablando generalizando,
claro.
y que de golpe su vida empieza a organizarse, no su trabajo y todo eso, ¿no? Pero digo, la alimentación, todo se vuelve en pos de un deporte. Digo el running como el caso más citado.
Porque
de lo que
los deportistas, los que hacen deportes, fútbol, tenis, básquetbol, ahí,
gracias.
No lo ven al running como un deporte.
No, es más como un estilo de vida también el del runner, ¿no?
Es como, más como un flagelo autoinfligido.
Sí. Si no hay pelota para mí.
Chicos, es correr, no
si
pasa
no hay pelota.
O sea, no sé.
Sí, pero cuando se te va el
si
bondi,
no hay nada que te divierta.
Te lamentás. ¿Por qué puede estar bueno en otro contexto eso?
¿Qué bicho?
O se te va el colectivo. No Ajá. tenés ganas de correrlo.
Ah, si te inunda la casa, no es la playa. Son dos cosas distintas.
Ah, bueno.
otra dimensión que aparece con menos frecuencia, pero aparece muy citado, es todo lo que tiene que ver con pareja, elecciones sexuales. Puede ser separarte después de muchos años o darte cuenta que no te gustaba. Que no te gustaban tanto, si estabas con una mujer, las mujeres, que te gustaban más los varones. Digo, son todos cambios que hablan de volantazos, de decir, Hola. Me cayó una ficha y en este Ajá. momento yo quiero estar con otra mujer, quiero estar con otro hombre, no quiero estar con nadie.
Bueno, pero hoy por lo menos pueden hablar esas
no,
personas.
No, por supuesto, todo esto está claro. abierto y visible. Y finalmente lo que aparece, no digo que sean los únicos volantazos, pero lo último que aparece es cambiar de carrera. Por ejemplo, me contaron un caso, creo que era en Wilde o en Quilmes, de un pediatra neonatólogo que dejó toda su carrera de médico muy avanzada, o sea, había trabajado ya creo que 10, 15 años como médico y se volvió cura. Y me decía...
¿Era padre? ¿Era padre de hijos?
No.
¿Sabes lo que
quiere? No, entonces, no. Sí. Y...
Como el actor, ¿se acuerdan que había un actor argentino?
Sí, que había sido cura.
Que se hizo cura muy grandote.
No recuerdo.
No, para mí era al revés. Era cura y se hizo...
No.
Bueno...
Entonces,
no estoy seguro, pero me gustó ponerte un no rotundo.
¿Qué nos permite pensar un poco todos estos grandes cambios? Que pueden haber miles, tal vez muchos oyentes están escuchando y tienen otro tipo de volantazos o cosas que no son tan wow, pero ellos los perciben como volantazos. Cambiar es algo que todos hacemos. ¿Vieron cuando hablamos con otros decimos, sí, todo es dinámico, hoy lo que te gusta, mañana no? Lo que pasa muchas veces, y esto aparece en muchos testimonios, es que el entorno no se banca estos volantazos tan fácilmente, no nos copa tanto.
Claro.
Ese amigo que conocemos hace 75.000 sí. años que diga, a partir de ahora no salimos más los sábados, voy a correr porque uh-huh. me llena. Entonces, lo que pensaba es, ¿qué es lo que pasa? Y esto me lo preguntaron en Twitter y retomo una pregunta. ¿Qué pasa cuando lo conocido se te vuelve desconocido? Cuando, che, para boludo, nos conocemos de toda la vida. ¿Cómo no comes carne? ¿Cómo que dejás todo y te vas a la
es
India?
Otra persona.
¿Cómo que vendés? Sos otro. Entonces lo que pensaba es...
Pero eso también deberíamos tomarlo más natural, me parece.
¿Por qué?
Porque pretender que alguien que conocemos hace 30 años, a veces se produce el milagro y seguimos siendo amigos y hay un montón de cosas que compartimos y gustos, etcétera, etcétera. Pero es normal que después de 30 años la otra persona tome otro rumbo.
Pero hay algo de la nostalgia de tu propia vida, hay algo del ego ahí que a vos te une a esa persona.
Que no querés que se corte.
Que no querés que se corte. Como cuando te pones mal también porque alguien se muere, hay una parte que también significa que se muere también para vos.
Para vos.
Claro.
Entonces deja de ser esa persona que
vos conociste y que querías
y
que te constituía también a vos.
Claro.
Una persona me dijo esta mañana algo muy interesante.
¿Quién?
La coherencia, Rosaura, una amiga, Ajá. me dijo, la coherencia está sobrevalorada. ¿Vieron cuando dicen, y Mabel se levanta? Iba al trabajo, sí. buscaba a los sí. pibes, toda la vida igual. La pregunta es, ¿queremos rodearnos de gente que siempre pensó lo mismo en todos los momentos de su vida? ¿Nosotros pensamos siempre lo mismo cuando
no.
estábamos en la primaria?
No.
Entonces la pregunta es, ¿por qué es tan difícil a veces hacer estos cambios o acompañar otros pasos? Bueno, porque estamos muy acostumbrados y queremos esa seguridad
no,
de lo
porque
previsible.
Porque sentimos que ese cambio no nos favorece.
No nos favorece. Bueno.
Y que perdemos el control de algo también.
O también
¿no?
nos... Voy a usar la palabra, ¿eh?
Sí. sí.
interpela.
No, pensé que era que le decías vos siempre.
¿Te interpela?
No, a veces el cambio del otro te pone en jaque también muchas cosas tuyas.
Claro, mirá, él pudo, ella pudo. Yo estoy estancada, claro. ¿Qué me pasa a mí? Claro.
Si alguien de tu entorno te dice, no, mira, dejé de comer carne, eso es lo que yo. Pero en realidad también es. Y son, me parece, todos teníamos que empezar a dejar de comer carne. Me parece, hay muchos de esos cambios que objetan tu propia vida.
Te Por eso, lo que quiero dejar como cierre de esta columna es. Dudar de todo el tiempo y decidir cambios es un derecho que tenemos todos.
¿Te parece? Sí.
Me parece que sí.
Hay un mensaje para Caro.
¿Qué preferís? ¿River campeón o una cena hasta que lo quede con Del Potro?
Difícil,
¿eh? Hasta luego.
¿Tu ídolo máximo es Del Potro en la vida? Olvídate de mí. ¿Eh?
En este momento de mi vida, hablando de las dudas y los cambios, sí. Me preguntabas hace otros años, te decía Enzo Francescoli, pero en este momento.
Es Del Potro.
Sí, lo sigo, lo apoyo. Las lesiones
cena con Del
que
Potro,
le dieron.
¿Cena con Del Potro y Del Potro número uno del mundo? ¿O River campeón de esta Copa Libertadores?
No, estamos con Juan Martín, por supuesto.
Pero Juan Martín es uno, el River son.
Pero
11.
No viste todas las lesiones que tuvo, la angustia, no viste los videos del otro día. No, muy angustiado. Y miren que para mí River significa un montón, pero me parece que él tuvo.
Del Potro significa más.
Sí, un montón.
Gracias, Caro.
Por favor, gracias a ustedes.
Un lujo tenerla aquí, señoras y señores. A Carolina Dueck, en Twitter es @CarolinaDueck1. Dueck termina con K y va con U normal, no con W, nada. Carolina Dueck 1 en Twitter. ¿De acuerdo?
Sí.
Vamos para allá.